Buenas tardes. Hoy nuestra ruta de castillos en COPE nos lleva hasta la localidad de Espejo. Tras recorrer Palma del Río, Iznájar, Castro del Río y Córdoba, nos detenemos hoy aquí para adentrarnos en otra fortaleza, el Castillo Ducal de Espejo, que se alza majestuoso sobre el Cerro de la Merced, testigo de siglos de historia. Esta fortaleza, que combina legado medieval y nobleza, nos ofrece experiencias únicas, desde visitas guiadas hasta actividades culturales y educativas. Cada piedra narra leyendas, misterios y la vida de quienes habitaron sus muros. Para conocerlos, lo vamos a hacer junto a Antonio Rodríguez, que nos recibe como guía turístico. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, gracias por abrirnos las puertas. Nos adentramos en él y vamos hablando, ¿te parece?
Vamos.
Bueno, centrándonos en este castillo, ¿qué civilizaciones antiguas hablaron? ¿Qué civilizaciones antiguas habitaron el Cerro de la Merced antes de la construcción de este edificio?
Pues el poblado original es de época íbera, y después de los íberos pues vamos a encontrar presencia, por supuesto, de los romanos y de los visigodos, y después llegaban ya los musulmanes. Todas estas civilizaciones pues han habitado en este punto, puesto que se trata no ya solo del punto más elevado de la localidad, sino el punto más elevado de la campiña. Estamos hablando de 418 metros sobre el nivel del mar, lo cual permite vislumbrar cualquier posible ataque de cualquier enemigo con cierta antelación y prepararte para ello.
¿Quién fue el responsable de esta construcción, de esta fortaleza medieval que dio origen a este actual castillo?
Se trata de Payaria de Castro, que fue un noble bajo medieval castellano, que bajo el reinado de Fernando IV pues empieza la construcción de lo que origina el actual castillo.
Y si hablamos de eventos históricos que estén relacionados con la familia real española, ¿hubo algo que ocurrió aquí en un año concreto?
Sí, en 1946 tiene lugar la boda de la 16ª duquesa de Osuna, de doña Ángela María Tellez Girón, duque de Estrada, que se contrae matrimonio aquí en la localidad. La ceremonia religiosa tiene lugar en la iglesia y posteriormente se celebra aquí el banquete, la celebración, donde asisten pues numerosas personalidades de la élite del momento, de la nobleza, y también un evento de gran importancia para el pueblo, que se reparte comida y el pueblo pues aclama a las autoridades que visitan la localidad. Es un evento de importancia que aparece incluso en el nodo. Es fácil encontrar el vídeo a día de hoy en YouTube o en Internet con cierta facilidad.
Oye, Antonio, cuando vienen visitas, yo creo que todos cuando vamos a un castillo se nos pasa por la cabeza, ¿habrá alguna leyenda? ¿Ocurre algo en el castillo?
Bueno, yo creo que todos los castillos tienen un toque misterioso. Aquí pues no es una excepción. Encontramos, por ejemplo, la leyenda de la conocida como Reina Mora, que bueno, es una leyenda, la verdad, que no conocida por todos los vecinos, pero que en la época musulmana, como digo, aquí debió de existir algún tipo de recinto amurallado, y en él habitaría una princesa o una hija de alguna élite local del momento, y que por las noches pues saldría del castillo utilizando las galerías subterráneas, los pasadizos subterráneos para huir en caso de ataque, e iría a tomarse un baño, a relajarse en los restos romanos de la Albujera, que son unos restos romanos de aquí de la localidad que actuaban a modo de depósito de agua, cisterna o algo similar, y donde ella pues se podría relajar lejos un poco de la vista de otras posibles personas.
Bueno, y eso pasadizos que nos comentas, ¿existen?
Debajo del castillo siguen existiendo pasadizos, ya por motivos de seguridad están tapiados, pero en época cristiana, ya cuando se edifica el castillo, se respetan esos pasadizos, se amplían según las necesidades o se bloquean otros, y a día de hoy pues seguimos contando con galerías subterráneas, aljibe y demás, que su base es de época musulmana.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Ahora mismo en la sala del Sagrado Corazón, que es la sala más reciente del castillo, que está, su nombre lo toma del Sagrado Corazón que preside la sala, que es un regalo precisamente de la boda que hemos mencionado de doña Ángela María, que a esta estancia es una estancia un poco, digamos, zona de estar, zona de lectura o de hablar los miembros de la familia o las amistades, y que está decorada, como pueden ver, pues con diferentes cuadros de temática religiosa, de miembros de la familia, etcétera.
¿Qué otras estancias se pueden visitar cuando lleguemos aquí? Vamos, vamos andando por ahí.
Vamos, vamos.
Estamos ahora mismo en la entrada.
Sí, aquí se pueden observar pues diferentes elementos de decoración, por ejemplo, armas que son de la Guerra Civil, se encontraron cuando el castillo cae en manos del bando sublevado, pues estas armas se encuentran, no daría tiempo a huir a los defensores de la época con ellas y se muestran aquí a modo de exposición. O también tricornios, gorros de la Guardia Civil, que son de su fundación en el siglo XIX. Son uno de los primeros gorros que van a tener en uso la Guardia Civil. Tenemos, por ejemplo, en una residencia. Evidentemente estamos hablando de que no es una familia al uso, porque sí, son sociedades muy cristianas, pero no es común que nadie tenga una capilla en su hogar para ofrecer sus sacramentos, su oficio religioso, ¿no? Diferentes elementos siempre de decoración, de temática religiosa muy presente, de elementos de estatus. También tenemos una colección, por ejemplo, de elementos de la Orden de Santiago, como sables, ¿no? La Orden de Santiago, recordemos, una de las órdenes militares de origen medieval más importantes de España.
Otra estancia, entiendo que esto es el comedor.
El comedor principal. Con vajilla, por ejemplo, de plata. Los cubiertos pues están también con la intitulación de la Casa de Osuna y su propio escudo.
¿Hacia dónde nos vamos ahora?
Bueno, vamos aquí hacia una sala que se conoce como la mazmorra, que aquí encontramos pues diferentes elementos, también cuadros, nuevas fotografías, la colección, por ejemplo, de los elementos de la Orden de Santiago que les he mencionado. Y también otro componente de leyenda, que aquí encontramos pues unos restos rojos que, según la leyenda, es la sangre de los republicanos que murieron defendiendo el castillo en el contexto de la Guerra Civil. Aquí explotó una granada, murieron los republicanos que defendían el castillo y, según cuenta la leyenda, esas pintas, esas trozos rojos, pues se trataría de esa sangre de esos republicanos que fallecieron aquí.
Una mazmorra que, bueno, no tiene pinta de mazmorra, ¿no?
Claro, nosotros ahora mismo lo vemos decorado como si fuese pues una sala de estar, una sala de relajarte, pero en el momento de la Guerra Civil pues actuó a modo de cárcel y aquí estarían encarcelados los que eran acusados de simpatizar con el fascismo. Cuando es el bando sublevado el que está próximo a conquistar el castillo, a conquistar el pueblo, aquí se atrincheran un grupo de republicanos, es en ese contexto en el que se lanza la granada, explota, fallecen esos republicanos y, como digo, pues según esa leyenda, pues ahí permanece la sangre de los republicanos fallecidos.
Pasamos ahora a este patio. ¿Qué es lo que le caracteriza, Antonio?
Vale, pues bueno, primero aquí se encuentran las armas que hemos comentado previamente. Aquí cuando se conquista el castillo, pues aquí se encontrarían esas armas. Y como puede apreciarse, bueno, está presidido por la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje sería una torre defensiva, el punto más alto de cualquier castillo, decorado también alrededor, como vemos, con diferentes plantas aromáticas. Y también, si miramos hacia la parte inferior, además de elementos religiosos, por supuesto, pero encontramos que hay un cierto desnivel. ¿Por qué? Porque debajo se encuentra el aljibe para recoger agua para el uso cotidiano de la casa. Y aquí pues encontraríamos debajo algunos de esos pasadizos que hemos mencionado con antelación para huir en caso de un ataque, en caso de sublevación del pueblo, tener una última vía de escape para no ser atrapado.
¿Hay muchos más espacios que estén abiertos al público?
Bueno, tenemos elementos visitables y otras estancias personales, habitaciones, aseos y demás que pertenecen a la familia y no las visitamos. En la visita sí, como que tenemos varias estancias que visitamos y otras que no son visitables a día de hoy.
¿Algunas de las que merezca la pena comentarlas hoy en COPE?
Pues vamos ahora a una sala que esta sería popularmente, para entendernos, la sala de ocio, o podemos decir que es sala de los hombres, porque vamos a ser realistas, hasta hace relativamente poco el ocio era principalmente masculino. Entonces, pues esta sería una sala donde los hombres se reunirían para jugar a las cartas, beber alcohol, escuchar música, un poco de relaciones, la relación social de la época. Claro, pensemos que en esa época pues no existía fútbol o no existían otros elementos, otras actividades que puedan.
De distracción, vamos.
Exactamente. Y además, como puede ver, pues hay muchísimos trofeos de caza. Una familia de tradición vinculada a la caza, pues están presididos, están decorando la habitación. Son algunos bastante recientes, si no recuerdo mal, el más reciente es de 2003, es decir, que son relativamente contemporáneos.
Antonio, nos hablaba de la torre del homenaje. ¿La torre también es visitable o no?
La torre actualmente no se puede visitar porque son, claro, como imaginarán, son sociedades vinculadas a la guerra. Entonces, pues para subir son escalones de piedra pequeñitos, estrechos y no están en el estado de conservación muy óptimo. Entonces, por motivos de seguridad, para evitar cualquier caída, pues a día de hoy no es visitable.
No, pues ahora subimos unas escaleras que nos llevan ¿hasta dónde?
Pues nos llevan hacia una biblioteca, un lugar un poco más reservado, más íntimo. La parte inferior del castillo podemos decir que se trata de una zona más vinculada al ocio, mientras que esta segunda parte, esta segunda planta es más íntima. Ya encontramos aposentos, ya encontramos pues zonas más de descanso, por si por ejemplo quieren leer o quieren escribir una carta o cualquier cuestión. Y aquí pues además de encontrar por ejemplo diferentes libro, encontramos el conocido como Balcón de Doña Juana.
Aunque se trata de un mirador que será con unas vistas espectaculares, ¿no?
Exactamente, se trata de un mirador, se ve parte de la localidad, parte de las vistas de la campiña, que recibe este nombre porque, según la leyenda, aquí se hospedó Juana I de Castilla, conocida popularmente como Juana la Loca, cuando se disponía a ir hacia Granada para enterrar a su difunto esposo, Felipe, conocido popularmente como Felipe el Hermoso. Según cuenta la leyenda, le sorprendió una tormenta y se tuvieron que refugiar en el castillo.
Bueno, pues esto es una pequeña pincelada de esta visita a este castillo ducal de Espejo. Nos lo ha contado Antonio Rodríguez, guía turístico. Antonio, muchísimas gracias porque, bueno, vamos a seguir descubriendo ya no solamente la parte histórica, sino también todas las actividades que se hacen en él. Antonio, gracias.
Muchas gracias.
Pues hemos hablado sobre la historia, pero este castillo ofrece una amplia programación durante todo el año, así que lo que vamos a hacer es hablar con Andrés Antúnez, que es coordinador de este castillo. Andrés, ¿qué criterios se siguen para diseñar las actividades que se realizan dentro de este castillo ducal de Espejo?
Hola, muy buenas tardes, Francisco. Pues mira, la verdad es que nosotros lo que hacemos es que nos sentamos, trabajamos en equipo y lo que hacemos es que empezamos un poco a diseñar todas las actividades en función un poquito de la demanda que vamos teniendo durante todos estos periodos, ¿no? Entonces intentamos adaptarnos también a la estacionalidad, el verano, el otoño, la primavera, intentamos un poquito irnos adaptando a ello y creando un poquito esos productos en función de la demanda que vamos un poquito teniendo. También hacemos ensayo-error, también nos podemos equivocar, muchas veces hacemos alguna propuesta que no tiene tanto éxito y es verdad que esa la vamos descartando, pero es verdad que cada vez estamos ofreciendo una gama mayor y un abanico mayor de productos.
Pues hablando de esos productos, ¿cuál es el que tiene más demanda?
De los que tienen más demanda son dos. Uno son las visitas guiadas, indudablemente, que las hacemos de forma regular durante cada semana y después para grupos que en un momento dado nos los pueden solicitar. Y los otros son las visitas teatralizadas o guiadas por algún personaje, digámoslo así, ¿no? A veces son visitas teatralizadas donde hay dos personajes que van interaccionando, por ejemplo los reyes católicos, que van interaccionando y van un poquito con todas las personas que vienen a visitarnos, y otras a veces son personajes, por el caso de la Reme, por ejemplo, que también nos acompaña en algunas ocasiones, que es una ama de llaves, que nos acompaña durante todo el recorrido, durante el castillo, y nos hace una visita pues muy interactiva, divertida y muy amena en ese sentido.
Andrés, ¿cómo se consigue mantener el interés y sobre todo, bueno, que siga teniendo atractivo el castillo durante tanto tiempo?
Es a base de mucho trabajo, mucho empeño, un equipo que hay detrás que siempre intentan hacer las cosas lo mejor posible y enseñar y acoger a las personas que vienen a visitarnos como si fueran parte de la familia en ese sentido. Intentar enseñarlos, acogerlos, hacerles un recorrido lo más bonito que se pueda, lo más ameno que se pueda, y siempre para que se lleven en el valor de una experiencia, ¿no? No solamente he estado en un castillo, he visitado un castillo, me han contado una historia y se acabó, ¿no? Es realmente hacer vivir a las personas que nos acompañan, pues vivir una experiencia, ¿no? En ese sentido, que es realmente lo que queremos, ¿no? Que vengan, que lo disfruten, que lo conozcan, que disfruten de la experiencia de estar en un 360 de la campiña cordobesa, que vayan paseando por las diferentes estancias de un castillo palaciego, que no es habitual encontrarlo, y es un poco, ese es el objetivo.
Pues pensando sobre todo en los próximos meses, a partir de diciembre, enero, febrero, ¿qué tenéis previsto?
Lo que tenemos previsto para las diferentes estacionalidades, digámoslo así, en las próximas actividades más recientes, para de cara a Navidades vamos a hacer una muy específica, unas teatralizadas, que son las de cuentos de Navidad, donde habrán diferentes personajes que van interaccionando, la Navidad pasada, la presente y la futura. Después también vamos a hacer visitas con degustaciones de vino, que vamos a venir con unos colaboradores de denominación de origen de Montilla Moriles, que vamos a hacer una degustación y unas catas de vino. También vamos a hacer unas rutas tematizadas también relacionadas con el mundo romano, donde además se va a servir tanto bebida de romana, digámoslo así, que es el musul, como también se va a hacer una degustación de embutido de la elaboración tradicional romano. Bueno, vamos a intentar un poco ir interaccionando lo que es la visita guiada, enseñando lo que es el patrimonio local, digámoslo así, el propio castillo, con mezclarlo con lo que es la historia y con lo que es la gastronomía. O sea, intentar un poco ir enlazándolo todo para que no solamente sea visitar, sino que también sea vivir experiencias.
Bueno, y en el patio de armas concretamente, ahí también se celebra otro tipo de eventos, incluso cualquiera que quiera, no sé, celebrar un evento concreto se puede hacer ahí. ¿Nos acercamos ahí al patio de armas y me lo vas contando?
Sí, claro.
Pues vamos, que estamos muy cerquita. ¿Qué tipo de eventos se hacen ahí, Andrés?
Aquí ahora mismo estamos trabajando en la elaboración de unos tipos de eventos que son la creación de, para si se solicita, para el tema de bodas, para el tema de comuniones, para el tema de eventos, de exposiciones, y empezar a trabajar en, es un espacio amplio, es un espacio diáfano, con lo cual se pueden montar diferentes cosas para realmente poder venir, disfrutarlo y pasar pues una jornada, sea si es un evento de bodas, pues en familia, si es una comunión, pues sea para el tema de también pues con familia o amigos, o también para temas de reportajes, que en un momento dado pues alguien quiera venir a hacerse reportajes preboda, posboda y diferentes eventos que necesiten. El último evento se celebró este agosto pasado y fue un evento de una boda, que vinieron aproximadamente unas 400 personas, y ese fue el último evento que se realizó durante este mes de agosto, que se decoró, se adornó y realmente estaba precioso.
De toda la oferta, ¿cómo podemos acceder a ella? Hemos hablado de visitas teatralizadas o incluso la posibilidad de hacer eventos. ¿Cómo se accede a todo esto?
Pues la verdad es que pueden acceder a través de nuestra página web, que es la de www.castilloducaldespejo.com. Después tenemos nuestras redes sociales, también del Castillo Ducal, de tanto Facebook como Instagram. Y a través de todos ellos pues pueden un poco conocernos y contactar con nosotros y contratar nuestros servicios, indudablemente.
Pues Andrés, muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE, por abrir las puertas a este castillo del cual vamos a seguir hablando. Gracias.
Muchas gracias.
Pues Espejo es mucho más que su castillo, aunque este se convierte en su baluarte. Para conocer más sobre Espejo, lo vamos a hacer ahora con Miguel Ventura, que es historiador y cronista oficial de Espejo. Miguel, en una visita a esta localidad, ¿qué otros monumentos podemos visitar?
Bueno, imprescindible visitar la iglesia parroquial de San Bartolomé, considerada como bien de interés cultural. Y no en vano, porque en ella se alojan piezas artísticas de un valor inmensurable. Me ciño fundamentalmente en dos. Una, el retablo de Pedro Romana dedicado a San Andrés. Este retablo, que hoy en día preside el presbiterio, el altar mayor, estuvo ubicado originariamente en la capilla que llevaba su nombre, la capilla de San Andrés, que se fundó y se levantó en el año 1504. Es una visita obligada para cualquier persona que le guste el arte, y para aquella que no le guste, lo amará. Es un retablo dedicado, como digo, a San Andrés, en dos piezas y tres calles, en la cual se ve a la izquierda a San Andrés de rodillas delante de la cruz de su martirio. A la derecha hay otra tabla con San Andrés ya crucificado en esta cruz en forma de aspa, y más abajo dos tablas, una a la izquierda dedicada al nacimiento de Jesús, y en la derecha, que está firmada por Pedro Romana, que fue el pintor que la realizó, pues está la adoración de los reyes. En el centro solamente aparece un sombreado donde debía estar, o donde estuvo, la imagen de chuleta de San Andrés. Esta imagen que, desgraciadamente, como la mayor parte de las imágenes, desaparecieron durante la Guerra Civil. Con todo, la visita, visualizar, ponerse ante este retablo es, digamos, gozar y decir: volveré a esta parroquia. Pero además de este retablo y otras pinturas también relevantes, pues hay un museo de orfebrería que contiene más de 56 piezas, de entre las cuales, por abreviar un poco, debo destacar, y se destacan, la cruz procesional, obra de Diego Fernández, de mitad del siglo XVI, siendo este uno de los mejores orfebres de su época. También hay una media luna, obra de Damián de Castro, y decir Damián de Castro es decir el mejor orfebre de la mitad o del siglo XVIII cordobés. Y decir que era el mejor orfebre cordobés de esa época es decir que era el mejor orfebre español de su momento. Y ya como algo exuberante, la custodia procesional labrada, que comenzó a labrarla Alonso de Aguilar, terminó, y prácticamente fue quien le dio traza, Bartolomé García de los Reyes, yerno de Alonso de Aguilar, y también Tomás Jerónimo de Pedraja. ¿Qué debo decir de esta custodia? Primero, que es una de las más bellas que hay en la provincia. Y segundo, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, es una de las piezas de orfebrería más hermosas, más brillantes del siglo XVIII español.
Miguel, aparte de esa iglesia, ¿qué otros monumentos se pueden visitar en Espejo?
Bueno, pues si salimos o al salir de la iglesia, justo a 40 o 50 metros, nos vamos a encontrar con una casa señorial extraordinaria, con una fachada impresionante, que fue levantada en el 1789, es decir, a finales del siglo XVIII, gracias a don Cristóbal Manuel de Gracia. Precisamente el que con el tiempo pues puso en valor de nuevo, rescató la antigua ermita de San Sebastián, instalando una capilla para entronizar la imagen de Santa Rita, y de esta manera, digamos, de nuevo ponerla y sacralizarla y darle vida a aquella hermosa ermita. Tan es así que el espejeño, cuando nos referimos a la antigua ermita de San Sebastián, se la denomina siempre la ermita de Santa Rita. Pero no debemos de olvidar que esa capilla, esa ermita, se levanta y se levanta en un lugar casi en las afueras, hoy no, casi en las afueras de la población, y se le dedica a San Sebastián para que en aquel tiempo, hablo del siglo XVI y en adelante, fuera el protector contra epidemias, contra la peste que arrasaba por aquellos momentos la campiña y que era una manera de preservar la población. Cuando abandonemos esta ermita, donde por cierto se está instalando un precioso museo de arqueología, que será tema dentro de poco de también quizás un nuevo comentario, pues digo, después de salir de la ermita, forzoso llegarnos a la iglesia capilla de San Miguel, una capilla de finales del siglo VIII perteneciente a una digamos un colegio de monjas, hija del patrocinio de María, que fue fundado por don Miguel de Castro y Leiva, un presbítero espejeño que donó sus casas y en ese mismo lugar se levantó ese colegio. ¿Para qué? Para establecer un colegio de educandas para atender la educación de las niñas más pobres de la población. Con el tiempo también acudían muchachas de pueblos de alrededor que tenían o no podían asistir a otro tipo de colegio o escuela. La iglesia o capilla de San Miguel tiene, bueno, un valor extraordinario y la originalidad de tener una planta octogonal, cosa no muy normal en este tipo de edificios. La rejería, el púlpito, está todavía como en su primer, en el día en que se estableció allí. Hoy en día está desacralizado, aunque hay actos en ocasiones, actos religiosos en ocasiones, y pertenece a una sociedad cultural de Espejo llamada la Peña de los Amigos. Y saliendo de la iglesia, nos adentramos en el Paseo de Andalucía. El Paseo de Andalucía es el centro, es más importante, el centro, digamos, de la población. Y como un gran amigo mío decía, esto yo no le llamo Paseo de Andalucía, le voy a llamar el Salón de las Calleras. ¿Y por qué Calleras? Porque el nombre más antiguo, la denominación más antigua con que era conocida este paseo fue Calle de las Eras. Y ya está documentado desde el siglo XVI. Sin embargo, con el tiempo fue mutando el nombre de este paseo con los cambios políticos y el último que tiene es el de Paseo de Andalucía. Sin embargo, el espejeño siempre te dirá que está en el Paseo de las Calleras. En este paseo se van a encontrar pues con casas señoriales pertenecientes, una de ellas, al marqués de Lendínez, siglo XVII, y a la vizcondesa de la Montesina. Son casas señoriales blasonadas con un encanto especial que le da una brillantez y una solera a este paseo que, desde luego, desde aquí invito a quienes visiten el Espejo que lo gocen sentándose en uno de los bares que suelen establecerse en este paseo y a gozar de ese maravilloso salón.
Pues, Miguel, hay muchísimo que hablar de Espejo, pero no quiero dejar atrás esa parte de arqueología que también la tiene.
Bueno, desde luego, hablar de Espejo es hablar de un pueblo con unas raíces históricas profundísimas. Hablamos, en sus orígenes, de la antigua Ucubi, una ciudad ibero-turdetana que fue, con el tiempo, transformada en colonia en la época de Julio César. A partir de entonces fue la colonia Clarita Julia Ucubi. Y decir colonia es decir tener la categoría administrativa más importante que se le puede conceder a una población. Es decir, los habitantes de la colonia eran ciudadanos romanos como si vivieran en la propia Roma. Lógicamente son muchos. Quiero decir que el ser colonia tenía una importancia vital. Lógicamente, restos de aquella época rodean la población de Espejo y merecen ser visitados. Por ejemplo, el aljibe. El aljibe, que está como a un kilómetro, kilómetro y medio de la población, se puede ir andando evidentemente, es un paseo extraordinario por la naturaleza y recordará que ese paseo, ese camino, como si fuera una antigua calzada, la calzada que pasaba por ahí desde Obulco hasta Ucubi. ¿Qué significa esto? Pues que ese aljibe, siglo I antes de Cristo, no hay otra construcción hidráulica como ella en toda la provincia. Allí, pues, era un lugar donde, en fin, servía para acopiar agua y probablemente estaba dentro de una villa romana. También, dada la importancia monumental que tiene este aljibe, hay arqueólogos que lo han calificado como si fuera un ninfeo. ¿Qué quiero decir un ninfeo? Pues que era un lugar de culto a las diosas ninfas para propiciarle, para pedirle que el agua no faltara. El agua ha sido siempre elemento fundamental en todas las civilizaciones. Ese paseo, esa visita al aljibe romano es imprescindible. Como también es imprescindible visitar otro aljibe que está que todavía no se ha terminado de excavar, pero que tiene relación con el pilar de la Fuensanta, todavía con un manantial extraordinario y que pues servía de acopio de agua, de servicio de agua a la población cuando no había agua corriente. Pero fijaos cómo es importante que justo encima de los restos de aquel aljibe se levantó en el siglo XVI una ermita, la ermita de la Fuensanta. Hay leyendas sobre ello que no me puedo detener, pero realmente merece la pena visitarla. Y recordar que cuando desaparece esa ermita, cuando la imagen de la Fuensanta fue trasladada de dicha ermita a la parroquia de San Bartolomé, donde se levantó una capilla que tiene las mismas características como si fuera una iglesia. Es decir, quien visite la iglesia parroquial verá que esa capilla parece una iglesia adosada a otra iglesia. Cuando ya desaparece la ermita, poco a poco la devoción a la Fuensanta fue desapareciendo. Pero también es importante, a la vuelta, detenerse en la albuera. ¿Qué es la albuera? La albuera, conocida tradicionalmente como el baño de la reina, pero en realidad es el lacus terminal de un acueducto romano. Es decir, el depósito terminal de un depósito de un acueducto romano. ¿De dónde provenía? Del monte Orquera, en Nueva Cartella. Y recorriendo ese acueducto, a veces al aire y a veces de manera subterránea, atravesando incluso parte del municipio, del terreno de Castro de Río, desembocaba en la colonia Clarita Julia Ucubi. Ese lacus, lamentablemente ya muy, muy, muy abandonado, merecería también una restauración como se ha hecho con el aljibe a los que nos hemos referido. Y por último, y dentro de ese mismo recorrido, pues visitar la Pontanilla. Y cuando se visita la Pontanilla, recordar que por ese puente de un solo ojo pasaron las huestes, las legiones de Julio César y de Pompeyo, camino de los llanos de Banda, donde se cree, y últimamente se está poniendo otra vez, se está poniendo otra vez, o se está creyendo que fue precisamente en los llanos de Banda, que están entre Nueva Cartella, Montilla y Espejo, donde se celebró la batalla de Munda, año 45 antes de Cristo, que puso fin a la guerra civil entre ambos generales romanos.
Aquí podemos seguir hablando, Miguel, de Espejo, porque tiene muchísimo que ver. Así que hacemos una cosa, indicarle a los oyentes que se acerquen a ver Espejo. Tiene mucho que ver, mucho que conocer. aquí lo que hemos querido es hacer una, bueno, pues un pequeño repaso por esta localidad de la provincia de Córdoba. Miguel Ventura, historiador, cronista oficial de Espejo, muchísimas gracias.
Gracias a usted y además animar a todos que nos escuchen a visitar esta joya que es Espejo, la atalaya de la campiña.
Pues así le ponemos punto final a esta visita a Espejo para conocer su castillo ducal y también más atractivos que tiene esta localidad de la provincia de Córdoba. Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí en Mediodía Cope.